Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprehenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes. Y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y ahí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Quiero orar por nuestro tiempo en la palabra esta tarde. Señor, te damos gracias por este pasaje, Señor. Y más allá de toda la historia que encontramos aquí en estos versículos, encontramos tu poder al debido tiempo, cambiando un hombre. Un hombre que, como hemos confesado, aparte de tu misericordia soberana, hubiera sido un asesino de la iglesia. Hubiera sido, Señor, hubiera seguido siendo perseguidor de tus hijos. Hubiera matado muchas personas. Y muestra, Señor, tu poder, tu grandeza, tus planes, aún, Señor, para nosotros, para cambiar hombres y mujeres, para que sean luz y verdad aquí en la tierra. Por eso decimos que somos tus pies y tus manos. Porque tú, tu obra, Señor Jesús, no dejó de seguir cuando ascendiste, sino, Señor, específicamente mandaste tu Espíritu Santo para seguir obrando aún a través de hombres frágiles, de personas mortales, de pecadores. Y sigues obrando, Señor, aún a través de tu iglesia, para levantar y a dar a conocer tu reino. Ayúdanos, Señor, ser pies y manos de ti, para poder ser instrumentos de tu gracia, Señor. Danos la fe, Señor, que tú nos vas a cambiar. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay varias cosas. Yo creo que una y otra vez tenemos que recordar algo. El libro de Hechos no existe para simplemente contarnos historia. Y vamos a ver una por qué en este pasaje. Porque hay algo que sucede que es como, ¿qué cosa? Lucas, ¿por qué no nos dijiste? Pero el asunto es, el libro de Hechos es Lucas tomo 2. Es el segundo capítulo, es la segunda parte. Y como acabo de orar, Jesús no deja de trabajar, no deja de obrar cuando Él ascendió a su trono. No es que, chao, extraño los chisitos celestiales y me voy. Él específicamente fue a su trono porque tiene que haber rey. Tiene que haber rey. Y si entendemos ese punto del reino de Dios y cómo Dios sigue usando las obras de Jesús, los discípulos de Jesús, a través de su Espíritu Santo, realmente eso influye mucho en lo que entendemos de los últimos tiempos. No vamos a tocar mucho en el asunto, bueno, asuntos apocalípticos o de los últimos días, pero quizás la razón que creo más, la mayor razón que yo soy amilenialista, si no sabes qué es, no te preocupes, es porque Jesús está reinando ahora y no esperamos un día de su reino. Ya está en su trono, ya está reinando, pero nosotros somos sus embajadores. ¿Y cuántos embajadores tiene el Perú dentro del Perú? Cero. Un embajador, por definición, es alguien que no está en su lugar, que no está en su hogar, que no está donde se siente mejor o se siente en casa. Específicamente, un embajador es alguien que representa otro reino, otro país, otra nación, en un lugar geográfico que no es lo que representa. Por eso no importa si eres judío, no judío, peruano, cusqueño, sanjeronomiano, la gracia aún llega hasta ellos. Yo soy uno de ellos. El asunto ya no importa en esas cosas. No importa, porque somos llamados a vivir en otro reino. Y eso es el reino que comenzó con la llegada de Jesús. Por eso, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntense, porque ya se acerca. Ya está por venir, ¿qué? El reino de Dios. Lo que los judíos estaban esperando, un nuevo reino, un nuevo rey, aleluya. Pero Jesús no era el tipo de rey que querían. Y este Pablo era uno de ellos, uno de los mejores fariseos, que estaba dispuesto a matar a los cristianos porque por su blasfemia de decir que ese Jesús que murió por crucifixión, eso es el nuevo rey, estás loco. Yo estoy pensando cómo estamos, ya hemos comenzado el seminario Berea y estamos en el curso de Cristología, y quiero animar a los estudiantes durante la semana con esta pregunta, pero yo les voy a dar la pregunta de frente. ¿Jesús es un mártir para ti? Yo creo que de una manera queremos decir sí. Oh, claro, Jesús es un mártir. Qué pena. Jesús, no quiero que tengas pena por Él. Jesús no murió por una causa o por un movimiento. Jesús, su muerte no es simplemente para inspirarnos a ser valientes en el mundo. Tenemos que ver que la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús tienen mucho que ver con toda nuestra esperanza para el resto de nuestra vida. Su muerte redentora, Él no fue a la cruz en contra de su propia voluntad. ¿No fue pegado en contra de su voluntad? Él sufrió con un propósito. Y eso es la diferencia que nosotros tenemos que ver en la persona de Jesús. Y al dejar sus discípulos ahí en Jerusalén, Él no ha dejado de obrar. Pero tenemos que ver eso. Lucas, bueno, este capítulo es un ejemplo, y vamos a ver eso, porque Lucas no es el mejor historiador, porque hay muchos años que suceden entre algunos pasajes, y eso vamos a ver. Pero el libro de Hechos, yo no paro de decir, no es prescriptivo, es descriptivo, en el sentido que Lucas nos está contando lo que sucedió para enseñarnos algo. No es simplemente historia. Pero tampoco no es como un manual para la vida. Y si fuera así, ¿cuántos de ustedes podrían repetir lo que hemos leído en capítulo 9? Primero, ¿cómo conoció a Pablo, a Jesús? Yendo a Damasco para poder matar, aprender a algunos creyentes, para meterlos a la cárcel. ¿Cuántos de ustedes, eso es la vida que has tenido? Quizás no hemos sido perseguidores así. Quizás no hemos conocido al Señor así. Gisela, ¿conociste al Señor a través de una visión y te habló? Quizás, bueno, probablemente, sí, tenemos que hablar, no. Realmente, si fuera así, está bien. ¿Quién soy yo para negarlo? Pero el asunto es que eso no es la manera normal. Eso no es la manera común que las personas conocen a Jesús. Pero a veces esperamos eso. No digo esperamos que anhelamos eso, sino no hacemos nada hasta ver algo. Cuando lo que necesitamos ya está aquí. Ya hemos, cada uno de nosotros, yo viendo todo, yo conozco a todos ustedes, no muy, muy bien, pero yo sé que todos nosotros hemos escuchado el Evangelio. Todos hemos escuchado que Jesús vivió, murió, resucitó y ascendió por nosotros. Entonces, pregúntate, ¿cuál es el obstáculo que no te permite acercarte a Él? Que no te permite conocerlo más. ¿Es la iglesia? Si es la iglesia, mejor ir a otra iglesia. Porque todo nuestro propósito, nuestro fin, es conocer a Dios. Casi siempre es nuestro propio pecado. Son nuestros ídolos, cosas que no queremos soltar. O quizás crecemos un poco, y eso es una advertencia a ti, Gisela, conociendo recién al Señor en estos últimos 2 años. Porque salimos como cohetes, pero llegamos a una altura que es como... Ya se van los esfuerzos, ya se van el ánimo, ya no hay... O quizás nos convencemos que ya hemos llegado a una integridad tan alta que los demás en la iglesia que ya realmente no hay necesidad de crecer más. Eso quizás sería peor. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? Aún para nosotros que hemos estado en la fe por años, ¿cuál es el obstáculo? Si no buscas la respuesta a esa pregunta, estamos quizás aquí en vano. Porque creo que no venimos para solo escuchar bonita música, aunque es muy bonita, no estoy diciendo. La baterista podría mejorar. El baterista, sí, no soy mujer, por si acaso. Pero no venimos para la música, no venimos para la comida. Mira la vida de Pablo, inmediatamente, ¿qué está haciendo? Bailando, corriendo por las calles diciendo, yo conozco al Señor, aleluya, ahora mira, yo era Pablo, ahora soy Pablo. No, que enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas. Y muchos de nosotros, esos primeros 10 meses que conocemos al Señor, nuestro afán de hacer a otros conocer es inmenso. Pero qué tan rápido muere nuestro gozo y nuestro ánimo en cuanto a la evangelización. Tanto que este Pablo estaba predicando y no podían creer que es el mismo hombre. ¿No eres su gemelo? Porque, eso es una trampa. Seguramente es lo que pensaron los discípulos cuando Pablo llegó a Jerusalén. Porque no querían. ¿Qué dices? Cuando Saulo llegó a Jerusalén, entiende que Saulo y Pablo es la misma persona. Tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque no creían que fuera uno de ellos. ¿Tú realmente eres uno de ellos? ¿Tú realmente eres uno de ellos? Encontrarte mañana en el trabajo hablando con alguien acerca del amor de Dios, de la cruz de Jesús, de su necesidad, de la salvación que nos ofrece, que nos explica las Escrituras, te dirían, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué raro eres? qué raro estás hoy día. Dirían eso, ¿no es cierto? Porque pensarían que el otro día serías otra persona. No sé si me explico bien. Yo digo, ¿seríamos contados como uno de ellos? Yo no sé. Pero vemos aquí que Dios está haciendo muchas cosas a través de su iglesia. Y podemos pensar que muchas cosas están pasando rápidamente. Estamos recién en capítulo 9. Ya ha pasado 4 años desde la muerte de Jesús. No es que estamos 2 fines de semana después de la ascensión o la recepción del Espíritu Santo y ya Pablo es creyente. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ver nuestros familiares conocer a Jesús? Anhelamos ver nuestros hijos conocer a Jesús. Dios trabaja a una línea de tiempo muy distinta, muy diferente que nuestra. Y es muy difícil estar contento con a veces la velocidad que Él hace las cosas. Y eso es lo que realmente se trata. Mi mensaje esta noche acerca de este pasaje, porque vemos mucho poder en cambiar a este hombre, pero a un tiempo debido. Bueno, versículo 21. Miren conmigo. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos. Atónitos, estupefactos, sorprendidos. Estaban, no podían creer que ese fuera el mismo hombre, Pablo o Saulo. ¿Por qué? Porque vieron grandes diferencias en él. No es porque él fue a la sinagoga con nueva ropa o que él cambió su corte. Lo que les sorprendió era el poder de Dios en Pablo. Y nosotros muchas veces dudamos ese poder. Quizás no pensamos que dudamos ese poder. Porque siempre estamos reclamando a Dios por cosas externas. Dios, por favor, quítame eso. Dios, por favor, dame eso. Nuestra mayor preocupación siempre es con cosas externas. Cuando lo que realmente manifiesta el poder de Dios son cambios internos. Tú quizás piensas que lo que necesitas es un mejor esposo. O necesitas un esposo. O necesitas una esposa. O necesitas un trabajo. O necesitas una nueva carrera. O necesitas nuevos vecinos. Yo a veces me siento que necesito. A veces siento que necesito nuevos vecinos. Mi mayor problema no está alrededor. Está dentro de mí. Yo soy el obstáculo más grande para mi propia vida. Por eso, cuando yo busco poder, debería primeramente buscar poder en mi propia vida. Y la Biblia no para de hablar de eso. Específicamente Pablo, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. Poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Primero de Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. ¿Alguien aquí tiene suficiente poder? A mí me falta. ¿Cuántas veces he pedido disculpas a mi esposa por algo que sigo cometiendo? ¿Cuántas veces he despreciado a mis hijos o he descuidado de su cuidado espiritual? Y siempre cuando vuelve a mí la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Scott? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Yo digo, bueno, supongo que me falta poder. No puedo cambiar. Tenemos que, como cristianos, dejar de decir no puedo. Porque eso es la primera excusa que decimos. Ah, no puedo, mi amor. Lo siento, no puedo. Es que no quieres. Pero eso suena muy cruel. Eso suena muy cruel si yo digo a mi esposa, es que no quiero. Amigos, tenemos que ver el poder de Dios. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos. ¿Según qué? Según el poder que actúa en nosotros. En Jesús encontramos inmenso poder. Eso es lo que Lucas está tratando de mostrarnos a través de Pablo. No nos está mostrando simplemente una historia, un cuentito, para ayudarnos a entender lo que sucedió. Más bien, cuando Lucas escribe, Lucas y Hechos, escribe durante el tiempo de Pablo. No encontramos, por ejemplo, la muerte de Pablo en el libro de Hechos. No lo encontramos, porque no había muerto todavía. Lucas no escribe para los fulanos de tal que simplemente no han escuchado de Pablo. Todos habían escuchado de Pablo. Como historia, eso no le convenía a nadie. Es para enseñarnos lo que Dios, cómo comenzó, cómo Dios usó este hombre que antes era un enemigo de la iglesia y ahora va a ser un instrumento increíble. Entonces, cuando te toca hablar con tu vecino, con tu amigo, con tu hijo, con tus papás, con quien sea, acerca del evangelio, no pienses, pero si no tengo las palabras. Si me van las palabras o no quiero ofenderles. Tú no quieres ofenderles. El evangelio es la cosa más ofensiva que puede haber. Porque no puedes recibir gracia si no entiendes tu pecado. Filipenses 1:6. Uno de mis favoritos en cuanto a este tema. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No necesitas un nuevo esposo. No necesitas una nueva esposa, un nuevo trabajo, nueva ropa. No necesitas un carro, ¿ya? Desde mediados de agosto, Megan está trabajando en Gal School, colegio de Gal. Y como mis hijos van ahí con ella, ella tiene el carro. Yo no necesito carro. Yo voy parado en las combis todos los días. Y hay personas que, atónitos también de ver a mí en la combi. No importa, porque no lo necesito. Necesito a Cristo. Necesito a Jesús más. Para mejorar mi matrimonio, para mejorar mi rol como padre, no necesito más tiempo aún. Ni me falta fuerza. Lo que me falta fe es el poder que ahora actúa y habita en mí. Y cada uno de nosotros deberíamos pensar igual. Es porque no creemos en ese Dios. Éxodo 19. ¿Qué encontramos en Éxodo 20? Un examen. Es que ya estoy en como zona del seminario. Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos. Yo sé que todos nosotros podríamos decir los 10 por memoria, en su orden también. ¿Amén? Eso fue el amén más pobre en el mundo. Pero ¿qué es lo que Dios dice a su pueblo a través de Moisés antes de darles los 10 mandamientos? Éxodo 19, este es el pacto mosaico. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios. En otras palabras, ustedes son testigos de qué? De mi poder. Y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes presten oído a mi voz y cumplan mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Si tú dudas hoy en la tarde el poder de Dios para tu vida, está bien. Mira, hay momentos que aún Pablo llega a dudar del poder de Dios de cambiar a él. Y nos sería muy bueno leer las cartas paulinas para poder entender un poquito más de este hombre. Pero lo que Pablo nos exhorta, igual la palabra de Dios, es cuando nosotros dudamos el poder de Dios, hay que recordar lo que Él ya ha hecho a través de tu vida. Lo que Él ha hecho a través de tus palabras, lo que está haciendo en tu corazón, lo que está haciendo alrededor de ti. Yo conozco un chico que tenía padres divorciados desde los 3 años. Y su mamá era muy pasiva-agresiva. Si no entiendes, no sabes qué es pasiva-agresiva, pregunta a Claudia. Y también era perfeccionista. Y este joven tenía un papá alcohólico y abusivo. Y al tener 11 años, él se fugó de la casa. Se escapó de sus padres, bueno, de su papá. Bueno, me hace recordar de una niña que conocemos que recién se escapó de su casa. Bueno, en el colegio fue un estudiante pésimo. Tenía muchos problemas con lectura. Y todos los días tenía que sufrir la vergüenza de cuando les tocaba hacer lectura, comprensión, él tenía que salir del aula e ir a donde había una maestra de estudiantes especiales. Entonces no podía hablar, pero no podía leer bien y no podía entender lo que había leído. Yo sé que algunos de los alumnos pueden compadecer. Pero cuando tenía 15 años fue botado de la casa de su papá porque no iba bien con él. Y por años no hablaba con su papá. Pero 5 meses después de ser botado, él conoció al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, porque Dios es alguien con quien él podía confiar la dirección y el objetivo de su vida. ¿Entiendes ambos la dirección y el objetivo de su vida? Eso es lo que significa tener a Jesús como Señor y Salvador, porque él sabía que no había Salvador en otras cosas. Porque Jesús no es un Salvador de sus problemas, sino de él mismo. Yo conozco a este chico muy bien, porque un día Dios lo llamó a ser un pastor y después a ser misionero. Yo soy ese chico y Dios obra a través de sufrimiento, de dolor, de nuestro pecado. No hay nada, amigos, imposible para Él. Y quizás no te sientes que algo fantástico está pasando. Pero recuerda que Jesús, el Hijo unigénito de Dios, el hombre perfecto, lo que estábamos esperando porque Adán nos defraudó, Él murió, no como mártir, porque no murió por una causa. Murió por ti, murió por mí. Y cuando decidió amar y morir por nosotros, también puso en nosotros un corazón nuevo. Puso en nosotros su espíritu para poder actuar con poder, con valentía y recibir llamados locos para servir a Él. Eso es lo que pasó con Pablo. Hay 3 años, ahí es donde vemos que quizás Lucas no es el mejor historiador. Hay 3 años entre versículos 25 y 26. 3 años. No parece ser 3 años. Pero Pablo nos cuenta en Gálatas bien claro que no fue a Jerusalén después de haber ido a Arabia por unos años. ¿Qué hacía ahí él por 3 años? No sabemos. Muchos piensan que entró en un monasterio dedicó su tiempo a estudiar la palabra? Quizás. Parece al volver que está aún más fuerte en la fe. ¿Estarías dispuesto a esperar 3 años? ¿5 años? Lo que recordamos de Pablo son sus prédicas, ser misionero 3 veces. Al final llega o lleva el evangelio hasta Roma. Hay 5 años entre capítulos 9 y 11, donde vemos que Bernabé, bueno, no importa, yo sé que no me van a corregir, solo algunos de ustedes. Bernabé fue a buscar a Pablo en Tarso. Pero el asunto es que después hay otro 11 años entre capítulo 9 y capítulo 13. Porque realmente desde ahora, desde versículo 31, casi no escuchamos de Pablo. Por 2 capítulos, hasta capítulo 13. 11 años entre su conversión y quizás lo que podríamos entender su primer viaje misionero. A veces toma tiempo, pero es al tiempo que Dios ordena. Pero eso no significa que deberíamos decir, bueno, entonces voy a esperar. Voy a esperar hasta que mi esposo mejore. Voy a esperar hasta que mis estudios terminen. Voy a simplemente esperar. Realmente es muy bueno que en castellano, tal como hebreo, hay un verbo para esperar. Y quizás lo distinguimos un poco. Pero en inglés, por ejemplo, hay 2 palabras. Si yo espero en una cola, esperando mi salchipapa, eso es un tipo de esperar. Pero mientras estoy esperando ese salchipapa, tengo esperanzas que sea rico, ¿no es cierto? Bueno, no puede ser tan rico como los míos, porque mi salchipapa siempre sale mejor porque es, bueno, tiene sazón pastoral. Eso es para despertarles un poco. Pero ¿ustedes ven la conexión entre esperar y esperanza? Mientras esperamos, esperamos. Nosotros, cuando decimos esperar, no solamente estamos hablando del tiempo que tenemos que durar o vivir o sufrir para recibir algo, pero también refiere a la manera que anhelamos tal cosa. No solamente se trata de un sufrimiento por el objeto, pero también la manera que sufrimos. Por eso es muy bueno en español, tenemos una palabra, esperar nomás. No es porque tenemos una palabra para 2 cosas distintas. Es porque en nueva vida actual queremos las cosas ahora. Queremos las cosas como bendita gula o como chilis. O como, no sé, queremos dar una oración a Dios y ya sabías el pedido que estaba en mi corazón, entonces, ¿acaso no deberías entregármelo al momento de pedir, por lo menos? Lo que Dios quiere hacer en nosotros es cambiarnos, igual como cambió a Pablo. Quizás no creemos en apóstoles, pero sí creemos en discípulos, sí creemos en pastores, sí creemos en misioneros. Y ustedes son llamados. Ninguno que estamos en la fe carece de un llamado. No vas a llegar a una edad y decir, ok. Dios ya te está preparando. Igual como preparó ese chico. Doy gracias al Señor que dejó a mis padres divorciarse cuando yo tenía 3 años y nunca conocí un hogar donde había 2 padres verdaderos para mí. Sí. Sí. Porque yo sé que fue a través de ese dolor que el Señor me hizo conocer su cruz. Nuestros problemas no son las cosas externas. Yo soy disfuncional, pero no es a causa de mis padres. Yo puedo ser dueño de mis problemas. Y mientras yo estoy esperando en el Señor por su debido tiempo de cambiarme, de demostrar, de manifestar su poder en mí, mientras yo espero en Él, voy a esperar. Voy a esperar por Él, porque su tiempo es perfecto. No tiene su espalda a mí. Me está mirando, me está cuidando. Igual como hoy día en el parque. Yo llevé a mis tres al parque y querían helados, querían chatarra, querían azúcar, querían gaseosa, querían mucho pecado. Y yo les decía, no, 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 no. Bueno, no siempre salía así, era como... No era tanto, porque estamos en el parque y algunos quizás me pueden reconocer como pastor y tengo... No, pero les decía, no. ¿Pero por qué, papá, si a veces comemos helado? Sí, pero no hoy día. Porque vamos a salir de aquí, vamos a ir a almorzar. Y yo sé que no vas a poder disfrutar el rico sándwich que les preparé. Ustedes, si me han conocido ya, soy pituco cuando en el tema de sándwiches. Nací en el lugar, en el pesebre del sándwich. Yo sabía que al comer el helado, al comer el azúcar, al tomar esa gaseosa, no iban a poder disfrutar el olor de ese jamoncito, de ese salamé, ese, ay, la carne perfectamente mezclada con el queso, un poco de mayonesa bien suavecita. Mira, Dios tiene muchas mejores cosas para nosotros que un sándwich. Gracias, amén. Pero a veces no recibimos el helado. Lo que tanto queremos, lo que pedimos, lo que anhelamos, no nos da por un tiempo. Quizás nunca. Pero tenemos que confiar. Igual a mis hijos tienen que aprender a confiar en mí. Que yo sé mejor que ellos y yo sé lo que ellos realmente necesitan. Es exactamente lo que hizo a través de la vida de Pablo. Pablo, si nosotros realmente pensáramos un ratito, porque yo creo que ustedes conocen suficientemente de la vida de Pablo. No hay mejor teólogo. Él ni siquiera fue contado uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos. Pero no hay nadie como él. Cuando pensamos en el Nuevo Testamento, no hay nadie que dedicó su vida como él. ¿Y cuántas veces fue azotado, fue apedreado? Fue tanto apedreado que pensaron que estaba muerto ya. Y lo llevaron fuera de la ciudad, le dejaron ahí con la basura para que coman los perros. ¿Realmente quieres esa vida? ¿Realmente anhelas ese tipo de sufrimiento? ¿No es injusto que Dios, por favor, ten un poco de misericordia? El hombre está predicando tu evangelio, está obrando, ha dedicado su vida por ti. Un peligro muy grave para nosotros es llegar a pensar que Dios nos debe algo porque le hemos seguido. Cuando por el derecho, el privilegio de poder seguirle, le debemos nosotros todo. ¿Amén? Eso es un poco mejor. Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Si tú estás en Él y conoces a Jesús como Señor y Salvador, tú no perteneces a tu familia, no perteneces a tu cónyuge, no perteneces a tus adicciones o tus malos hábitos, no perteneces a nadie, porque fuiste comprado por un gran precio para ser hijo de Él. Vamos a orar. Señor, Pedro dijo que para ti un día es como mil años y mil años como un día. Y realmente no tenemos ni idea qué significa eso. Pero lo que sí nos muestra y nos enseña es que tú no estás restringido por el tiempo, ni por tu poder, sino que nos estás esperando que nosotros volvamos a ti, que volvamos al pie de la cruz, donde podemos confesar nuestros pecados y quizás aún sentir una gota de tu sangre caer en nuestro cuello y darnos cuenta que lo que estamos confesando es lo que te ha clavado. ¿Qué vergüenza, qué culpa puede haber delante de tu cruz, Señor Jesús? Pero tú con brazos extendidos, y no solamente porque fueron clavados así, sino porque nos amaste, nos invitas a acercarnos a ti, acercarnos en confianza y entrar a ese lugar santísimo donde antes no podíamos entrar por nuestra suciedad, por nuestro pecado, aún por las cosas que no hemos confesado. Pero tú has roto, Señor, la cortina que nos separaba de ese lugar. Nos invitas a ver ahí el asiento de misericordia encima del arco, los querubines protegiendo tu alabanza y tu gloria, y ver la sangre del Cordero Redentor esparcido por nosotros. Gracias, Señor, por imágenes que nos señalen a ti. Ayúdanos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón esta tarde para hacernos recordar, reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestro pecado, y para poder dejarlo. No solamente para, realmente no para hacernos sentir vergüenza, sino para darnos la seguridad de que tu cruz es suficiente y que no necesitamos algo más, solo a ti. Oh Jesús, enamóranos de ti una vez más. Que seas nuestro Señor y Salvador. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.